Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Israel está decidido a seguir luchando durante el Ramadán, a menos que Hamas libere a los rehenes. Docenas de personas murieron en guerras tribales en Papúa Nueva Guinea. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el clima y los cambios climáticos están provocando pérdidas en las cosechas, lo que provocó un aumento del precio del arroz en todo el mundo. Radio Republik Indonesia y Radio Televisión Hong Kong colaboran en la difusión de programas de radio. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Israel advirtió el lunes 19 de febrero que a menos que Hamas libere a todos los rehenes, continuará sus ataques durante el mes sagrado del Ramadán, incluso en la región más meridional de Rafah. Como informó la AFP, la preocupación mundial está aumentando por la vida de los 1,4 millones de palestinos que se vieron obligados a huir a Rafah, cerca de la frontera con Egipto. Los ataques y combates del domingo por la noche 18 de febrero en Gaza mataron a más de 100 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, elevando el número de muertos a más de 29.000. Así lo informó el Ministerio de Salud de Hamas, citado por la AFP. Egipto ha enfatizado que no quiere que los habitantes de Gaza huyan a la región del Sinai, argumentando que esto facilitaría los esfuerzos para vaciar Gaza de su población palestina. Las imágenes de satélite muestran que Egipto ha comenzado a construir un muro fronterizo paralelo a la frontera con Gaza como medida de precaución en caso de un desplazamiento masivo. La policía encontró el lunes 19 de febrero decenas de cadáveres manchados de sangre en una carretera remota en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, cerca del pueblo de Papenamanda, a unos 600 kilómetros al noroeste de la capital Port Moresby. Según informa la AFP, esta zona rocosa y sin ley es desde hace años escenario de matanzas en masa entre los Sikin, los Ambulin, los Kaikin y otras tribus. Se dice que varias tribus llevan siglos luchando entre sí en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, pero la entrada de mercenarios y armas automáticas ha hecho que los enfrentamientos sean más mortales y ha intensificado el ciclo de violencia. Se ha desplegado el ejército en zonas de conflicto, pero el impacto ha sido limitado y las fuerzas de seguridad siguen siendo superadas en número y armamento. El primer ministro australiano Anthony Albanese calificó el incidente de muy preocupante y afirmó que Canberra prestaría todo el apoyo posible. El ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, afirmó que los periodistas tienen el derecho y la obligación de supervisar el recuento de votos para las elecciones de 2024 para que el proceso se desarrolle de forma transparente. Así lo transmitió en la Convención Nacional de Medios de Comunicación con motivo del Día Nacional de la Prensa en Jakarta el lunes 19 de febrero. El ministro del Interior afirmó que la prensa es el cuarto pilar de la democracia. Si el recuento de votos ha sido supervisado por la prensa, el público puede aceptar los resultados del recuento de votos electorales. Tito Karnavian recordó que la prensa debe informar objetivamente si encuentra problemas durante las elecciones. También recordó que la prensa en Indonesia tiene un reto, las redes sociales, cuya existencia no se puede resistir. El presidente Joko Widodo dijo que el clima y los cambios climáticos están provocando pérdidas en las cosechas, lo que provocó un aumento del precio del arroz en todo el mundo, incluida Indonesia. Por lo tanto, el gobierno distribuye ayuda en arroz con el objetivo de aliviar la carga de la comunidad. Esto dijo el presidente Joko Widodo cuando entregó la ayuda de arroz a las familias beneficiarias en Tangerang del Sur, Banten, el lunes 19 de febrero. El presidente explicó que el consumo de arroz en Indonesia no ha cambiado, pero la producción ha disminuido, lo que ha provocado una escasez de oferta que ha provocado aumentos de precios. Radio Republik Indonesia, o RRI, y Radio Televisión Hong Kong colaboran en la difusión de programas de radio. El acuerdo de cooperación fue firmado por el director general de RRI, Henrasmo, y el director de radiodifusión de Radio Televisión Hong Kong, Chong Kwok Choi, en el edificio de RRI Jakarta el lunes. En sus declaraciones, el director general de RRI, Henrasmo, dijo que se espera que el programa de Hola Jakarta, Hola Hong Kong, que se lanzará el próximo marzo, presente más potencial de Indonesia a los socios en Hong Kong.
I believe that cooperation program is also very important for.
Creo que esta colaboración también es importante para que nuestros socios de Hong Kong comprendan mejor el potencial de inversión en Indonesia, la diversidad cultural, etc. Mientras tanto, el director de radiodifusión y radiotelevisión de Hong Kong, Chong Kwok Choi, espera que el programa de colaboración Hola Jakarta, Hola Hong Kong pueda proporcionar la información más reciente sobre lo que está sucediendo en Indonesia y Hong Kong a los ciudadanos indonesios que viven en Hong Kong en su propio idioma.
There are officially 140,000 Indonesians living in Hong Kong. I think that they need.
Oficialmente hay 140,000 ciudadanos indonesios viviendo en Hong Kong. Creo que necesitan obtener información sobre lo que está sucediendo en su tierra natal y lo que está sucediendo en Hong Kong, en su idioma nacional, el indonesio. Así que este programa se transmitirá en indonesio. Según Chung Kwok Choi, la colaboración en el programa Hola Jakarta, Hola Hong Kong es solo un comienzo. A través de este programa se espera que hay más relaciones entre los pueblos de los dos países, tanto en el ámbito cultural como empresarial. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la recesión de Japón tiene el potencial de impulsar la inversión que ingresa a Indonesia. aunque las condiciones económicas de Japón influyen en Indonesia, considerando las relaciones económicas entre los dos países. Erlanga cree que existe una brecha de inversión que podría tener un impacto positivo en Indonesia. Se sabe que la economía japonesa ha caído en recesión después de dos trimestres de contracción en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, según mostraron los datos del gobierno japonés el jueves 15 de febrero. La economía del país se contrajo a una tasa anual del 0,4% en el periodo octubre-diciembre debido al débil poder adquisitivo, mostraron los datos. El Producto Interno Bruto Real, el valor total de los bienes y servicios producidos en Japón, se contrajo un 0,1% respecto al trimestre anterior, según cifras preliminares del gobierno. Mientras tanto, Japón fue el cuarto destino de exportación más grande de Indonesia a lo largo de 2023, con transacciones totales que alcanzó los 18.800 millones de dólares estadounidenses. Japón también ocupa la cuarta posición como principal país de origen de inversiones en Indonesia, con una inversión de 4.630 millones de dólares estadounidenses en 2023. En otra ocasión, el secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Susi Wijono Mugiarso, dijo que el gobierno está tratando de completar varias negociaciones comerciales en el comercio internacional para anticipar una desaceleración económica en Japón. Según él, el grupo de trabajo para el aumento de las exportaciones se está centrando en ampliar el acceso al mercado, fomentando la finalización de las negociaciones del acuerdo, especialmente CEPA, entre Indonesia y la Unión Europea. El grupo de trabajo también busca aumentar las exportaciones a 12 nuevos países prioritarios para los destinos de exportación de Indonesia, a saber Arabia Saudita, Países Bajos, Brasil, Chile, China, Filipinas, India, Kenia, Corea del Sur, México, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Mencionó que los productos básicos de exportación que serán prioritarios para estos países son el pescado y el pescado procesado, el nido de golondrina, el coco y el coco procesado, el café y las especias procesadas, los ingredientes vegetales y la margarina, el cacao, los alimentos procesados y así como tortas oleaginosas y alimentos para animales. El cemento, los productos químicos, el caucho y los productos de caucho, el cuero y los productos de cuero, la pasta y el papel, el textil y los productos textiles y el calzado, los metales preciosos y la joyería, la maquinaria, la electrónica, la automoción, los muebles y los juguetes también se incluyen entre los productos prioritarios para la exportación. El vicedirector de Coordinación de Turismo y Economía Creativa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Odo Manuhutu, dijo que el lago Toba, Sumatra del Norte y la isla de Bali son destinos turísticos que atraen a turistas que gastan mucho. Odo, en una conferencia de prensa en la oficina central de Injourney, Jakarta, el lunes, explicó que los turistas que gastan mucho son una categoría de turistas que gastan 2,5 millones de rupias o 150 dólares estadounidenses o más por día. Según Odo, se debe mantener el interés de los turistas que gastan mucho en venir al lago Toba para tener un impacto positivo en Indonesia. Sin embargo, dijo que promover el lago Toba como destino de turismo deportivo no es únicamente para atraer a personas que gastan mucho. Lo más importante en el desarrollo del destino del lago Toba, dijo Odo, es crear otros destinos fuera de Bali y Jakarta. Por lo tanto, el gobierno quiere desarrollar el área del lago Toba para agregar destinos turísticos superiores. El objetivo, dijo Odo, es que Indonesia esté a la vanguardia, sea la más avanzada y la más innovación en viajes turísticos. En esta ocasión, Odo también expresó la ambición del gobierno de revivir la gloria del turismo del lago Toba como antes de la crisis monetaria de 1998. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, el miércoles 7 de febrero dijo que la celebración del lago Toba Pearlwood F1 en 2023 tuvo un impacto económico de 1,68 billones de rupias y logró atraer a unos 100.000 turistas. Luhut pidió a todas las partes interesadas que trabajaran juntas para que el segundo evento Lago Toba F1 Pearlwood, que se llevará a cabo del 2 al 3 de marzo de 2024, sea un éxito. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el papel de la prensa en la supervisión de las elecciones. Indonesia celebró con éxito las elecciones generales el 14 de febrero de 2024. Alrededor de 204,8 millones de votantes inscritos en la lista permanente de electores, tanto en el país como en el extranjero, ejercieron su derecho al voto en las elecciones simultáneas de 2024. Este fantástico número de votantes hace que Indonesia sea uno de los mayores países organizadores de elecciones del mundo. Se puede decir que Indonesia ha logrado celebrar las elecciones generales de 2024 de forma segura, fluida y propicia. La atmósfera pacífica y propicia después de las elecciones demuestra que Indonesia es capaz de mantener su honor como país democrático. Por supuesto, esto no puede separarse del papel de todos los partidos involucrados en la supervisión de la implementación de las elecciones. Una de las funciones en la vigilancia de elecciones pacíficas es la prensa. La prensa desempeña un papel importante en la supervisión de las elecciones al proporcionar una cobertura objetiva, monitorear el proceso de votación, verificar si hay fraude o violaciones y brindar información al público sobre los candidatos y sus plataformas políticas. También son responsables de brindar información precisa y equilibrada a los votantes para que puedan tomar decisiones inteligentes. En la Convención Nacional de Medios de Comunicación celebrada en el contexto del Día Nacional de la Prensa 2024 en Jakarta el lunes 19 de febrero, el asistente gubernamental del secretario regional de la provincia de Jakarta, Sigit Wijatmoko, afirmó que la prensa desempeña un papel importante en la protección de la democracia y la transición del liderazgo mediante la presentación de información precisa y objetiva. Espera que los medios de comunicación y todos los miembros de la prensa puedan proporcionar información creíble y sean responsables en la transmisión de los diversos programas gubernamentales y encaucen bien las aspiraciones de la gente. La prensa debe permanecer independiente y objetiva. El espíritu de independencia es importante considerando que es el cuarto pilar de la democracia. Por supuesto, la prensa como medio de información, educación, entretenimiento y control social es muy necesaria en la vida de las personas. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 20 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1979, la erupción y el gas venenoso en Dieng. La erupción y el gas venenoso que se originó en el cráter Sinila en las montañas Dieng, Java Central, mató al menos a 149 personas. Las víctimas eran residentes del pueblo de Ketopan que intentaron huir para salvar sus vidas. Según un informe del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, el cráter Sinila entró en erupción y liberó gas venenoso luego de una erupción freática al sureste del volcán Dieng. Pasamos al acontecimiento del 20 de febrero de 1986. La Unión Soviética lanzó la estación espacial Mir. Mir era una estación espacial soviética considerada la más exitosa. Esta instalación era una residencia permanente a largo plazo para los cosmonautas en el espacio. A través de varias colaboraciones se había implementado el acceso internacional para que esta instalación fuera utilizada por cosmonautas y astronautas de varios países. Mir se instaló con éxito en órbita conectando varios módulos que se lanzaron por separado, uno por uno, entre el 20 de febrero de 1986 y 1996. Esta instalación dejó de funcionar y fue devuelta a la Tierra el 23 de marzo de 2001 por problemas de financiación. Finalizamos con la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social. El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de la ONU declaró el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Esta conmemoración se celebró por primera vez en 2009. Según la ONU, la comunidad internacional necesita encontrar soluciones para lograr el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, promover el pleno empleo y el trabajo decente, la protección social universal, la igualdad de género y el acceso al bienestar social, así como justicia para todos.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia mantiene el desempeño exportador para enfrentar la desaceleración económica en los países desarrollados. La dinámica actual de la economía global continúa enfrentando diversos riesgos que involucran incertidumbre en la situación geopolítica, el cambio climático que impacta en la seguridad alimentaria y energética y una desaceleración en las condiciones económicas de varios países desarrollados. El secretario del Ministerio Coordinador de Economía de Indonesia, Susibiono Mugiarso, en un comunicado de prensa en Jakarta el sábado, dijo que actualmente varios países desarrollados como Japón y el Reino Unido están enfrentando una contracción del crecimiento económico, principalmente debido a altos niveles de inflación y al debilitamiento de la demanda interna. Citando a econ.go.id, Susibiono dijo que el crecimiento económico que se contrajo en dos trimestres consecutivos da una señal de que Japón y el Reino Unido entrarán en una recesión técnica. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para juzgar si estos dos países entrarán en una recesión económica. Susibiono explicó que, observando estas condiciones, el gobierno indonesio continúa monitoreando el impacto de transmisión de la desaceleración económica global en la economía nacional, especialmente en Japón. Indonesia tiene buenas relaciones de cooperación con Japón, por ejemplo, en los aspectos de inversión y exportación-importación. Japón es uno de los principales destinos de exportación de Indonesia y los principales productos de exportación son el carbón, los componentes electrónicos, el níquel y la automoción. Se registra que las exportaciones de Indonesia a Japón a lo largo de 2023 ocuparon el cuarto lugar con un total de 18.800 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, la inversión extranjera directa japonesa en Indonesia en 2023 también ocupó el cuarto lugar con un total de 4.630 millones de dólares. Susibiono dijo que para mantener la resistencia del sector exterior, es decir, la balanza comercial, el gobierno ha emitido el decreto del ministro coordinador de Asuntos Económicos sobre el equipo de implementación y el grupo de trabajo del Grupo de Trabajo Nacional para la Mejora de las Exportaciones como seguimiento del reglamento presidencial. Sobre el Grupo de Trabajo Nacional para la Mejora de las Exportaciones. Susibiono dijo que el Grupo de Trabajo se esforzará por mejorar el rendimiento de las exportaciones nacionales. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, preside el comité directivo compuesto por ministros y empresarios relevantes. El grupo de trabajo también ha determinado 12 países prioritarios para los destinos de exportación de Indonesia: Arabia Saudita, Países Bajos, Brasil, Chile, China, Filipinas, India, Kenia, Corea del Sur, México, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Además de optimizar el potencial del mercado, el grupo de trabajo para el aumento de las exportaciones también se está centrando en ampliar el acceso al mercado, fomentando la finalización de las negociaciones del acuerdo, especialmente el CEPA, entre Indonesia y la Unión Europea. La oportunidad para que Indonesia ingrese al bloque comercial del Acuerdo Integral y Progresista para la Transasociación del Pacífico y la adhesión de Indonesia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
sakit hatiku, sakit, sakit bila ingat namamu. Semakin ku menjauh, semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les invitamos a viajar a la cascada de Singokromo en la provincia de Java Oriental. Así, quédense con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, en la regencia de Nganjuk se encuentra un destino turístico natural lleno de mitos y leyendas. Esta atracción turística se llama la Cascada de Singokromo. La cascada de 30 metros de altura tiene hermosas vistas. Aparte de su belleza, hay mitos que se creen hasta el día de hoy. Para aquellos que no están casados, se recomienda bañarse en la cascada de Cinco Cromo para que puedan conocer rápidamente a su alma gemela. Este mito se cree desde la aparición de la cascada. Se dice que este lugar es un lugar de reunión de leones o tigres que quieren aparearse. Por lo tanto, los antepasados del pueblo lo llamaron cascada de Cinco Cromo. Cinco significa león o tigre, mientras que cromo significa apareamiento o reproducción. Además de ser considerado un medio para conocer rápidamente a su alma gemela, se dice que bañarse en la cascada de Cinco Cromo es beneficioso para las parejas casadas que aún no tienen hijo. Estimados oyentes, la cascada de Cinco Cromo se encuentra en la aldea de Ngeliman, Regencia de Nganjuk, provincia de Java Oriental. La ubicación está a unos 30 kilómetros de la Plaza Nganjuk y el viaje para llegarlo en automóvil tarda aproximadamente una hora. Después de llegar a la entrada, debe pagar el boleto de entrada de 6.000 rupias por persona. A continuación, el recorrido continúa a pie. Seguir el camino durante unos 500 metros. En el camino hacia la cascada se le presentaron hermosas vistas naturales en forma de miles de rosas que florecen a ambos lados del camino. Estimados oyentes, la cascada de Cinco Cromo tiene un flujo de agua bastante grande. Para aquellos que quieran sentir el frescor de una cascada, deben tener cuidado. La profundidad de la piscina debajo de la cascada alcanza los 2 y 5 metros. Por seguridad, la Dirección de Turismo no recomienda a los visitantes ducharse ni bañarse. Se recomienda a los visitantes bañarse al borde de la cascada. La cascada de Cinco Cromo ofrece hermosas vistas de la cascada. Usted puede inmortalizar momentos interesantes tomándote selfies mientras esté en esta atracción turística. Y para aquellos que quieran acampar, el administrador del recorrido también proporciona sitios o equipos para acampar. Esta cascada está equipada con baños, un mirador y puestos de comida. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Cinco Cromo en la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Yang tak bisa menerima cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Istana Pagaruyung. Di Istana Pagaruyung, que significa en el Palacio de Pagaruyung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berbaju Merah. Berbaju Merah, que significa vestirse de rojo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un flojero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de flocks de Chris en el Palacio de Pagaruyung. Sortauli informó que en el Palacio de Pagaruyung los visitantes pueden alquilar ropa tradicional de Minangkabau. Escuchemos su conversación.
¿Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Voy a hablar la conversación lentamente y puedes repetirla después de mí. Seperti. Seperti, que significa como. Orang-orang. Orang-orang, que significa personas. Berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Que significa como esas personas se visten de rojo. Coba. Coba. Que significa tratar. Pakaian adat. Pakaian adat, que significa traje tradicional. Menyewa. Menyewa, que significa alquilar. Berfoto. Berfoto, que significa tomar foto. Latar. Latar, que significa el fondo. Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung, que significa Palacio de Pagaruyung. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Que significa como esas personas se visten de rojo. En esta oración se encuentra la expresión berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. La palabra berbaju. Berbaju, que significa vestirse. Vestirse, en la expresión, significa memakai baju. Memakai baju, que significa ponerse la ropa. Berbaju merah. Berbaju merah significa ponerse la ropa en color rojo. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de memakai. Memakai, que significa ponerse.
Chris berkacamata hitam. Chris berkacamata hitam. Que significa Chris se pone lentes negros. Dia bercelana pendek. Dia bercelana pendek. Que significa ella se pone pantalón corto. Hay tres tipos de traje tradicional Minangkabau, a saber, pakaian pengantin, que significa traje de boda, pakaian penghulu, que significa traje de penghulu, y pakaian bundo kanduang, que significa traje de mujeres casadas. El traje de boda es usado por la novia y el novio. El traje de penghulu es usado solo por hombres. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
¿Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu.
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con una conversación titulada Berbaju Merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber mejor el indonesio. Nos encontraremos de nuevo con un material diferente. Gracias por su atención y adiós.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu, hingga cinta jadi candu, dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, biarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan. Bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda.
Tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku. Pada padaku, kamu
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.